juega la selección y no es un partido cualquiera, porque es el segundo de esta eliminatoria después de una primera presentación fallida en cuanto al resultado el otro día frente a Ecuador, que hace o que despierta tantas incertidumbres por varias razones. Una, porque Argentina no jugó bien, como lo marcábamos el viernes frente a Ecuador el jueves, porque perdió bien. Y la otra, porque tiene que jugar de visitante en Asunción, frente a un equipo que no es un gran equipo, el paraguayo, al que Argentina ya le ha ganado y hasta le ha ganado con cierta holgura, por decirlo de alguna manera, en el resultado, en el partido de la Copa América, recordarán ustedes.
Sí.
Pero además, porque son muchos los cambios que tiene que introducir el Tata Martino, son muchas las variantes que tiene que hacer el técnico de la selección de cara al partido de esta noche, por distintas razones. No está Garay. Garay, por una situación muy particular, que de alguna manera deja también el sinsabor de que hay cosas que no están bien organizadas, por lo menos es lo que me parece. Sospecho que ya es de público conocimiento para todos que Garay no está porque ha sido papá por el método de alquilar un vientre en los Estados Unidos. Él tenía que estar en el momento del nacimiento para la firma, además del nacimiento de su hijo, de su hija en este caso, porque debía por razones legales estar presente. Que esto ocurra y que Garay se tenga que alejar de la selección no parece algo muy prolijo. En todo caso, claro, me parece que frente a esta circunstancia lo que debió ocurrir es que Garay, previendo que la fecha más o menos podía coincidir con los partidos de la selección, de antemano hubiera hablado con el cuerpo técnico, le hubiera expresado cuál era la dificultad que tenía, y que en función de esto el técnico es quien hubiera decidido si lo convocaba para un solo partido, si convenía que fuera un partido y después no, y le generara al técnico con esto la dificultad de tener que armar una defensa que nunca jugó. Hoy frente a Paraguay, Argentina va a jugar con cuatro futbolistas que ya han jugado naturalmente todos ellos en la defensa, pero nunca los cuatro juntos. Y la saga central que va a jugar esta noche tampoco tiene minutos ni de partidos, y obviamente muy pocos de entrenamiento, con lo cual como mínimo luce desprolijo, sobre todo pensando en una selección que es la primera rankeada en FIFA, por más que el ranking no siempre obedezca a la fotografía más actual del rendimiento deportivo. Digo, la selección argentina es una selección que, más allá de los desajustes y de los desavisados por los que pasa la Asociación del Fútbol Argentino, ha construido la idea, la selección argentina, por resultados deportivos, de una selección en serio, y lo es definitivamente. Lo que ha pasado con Garay, francamente, no parece ajustarse a este pasado o a esta idea global que uno tiene cuando habla de la selección argentina. Entonces, yo creo que, francamente, en el partido de esta noche, Emiliano Marita, las dificultades o el gran enemigo que va a tener la selección argentina pasará por una cuestión de funcionamiento propio, por todas las variantes que tiene que afrontar el técnico, muchísimo más que por la resistencia que probablemente esté en condiciones de hacer el equipo paraguayo, más allá inclusive de la localía. Sí, nos vamos a encontrar con una selección guaraní, que de esas que te van a morder hasta las ideas, de esas que no te van a dejar ni una pelota por perdida. El equipo Ramón Díaz va a intentar un partido desde esas aristas, digamos, desde la disputa, siempre con la pierna bien puesta, porque además sabe que este equipo de argentino es un equipo que no le rehúye a ese juego, pero que tiene condiciones o que tiene un perfil absolutamente distinto de juego. Me parece que por ahí va a pasar un poco, Emiliano, como para responder la pregunta de qué podemos ver esta noche. De un equipo con muchas variantes, que no está confirmado, pero se dice que iría con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y más. Esta es la defensa inédita de la que les hablaba. Craneviter y Mascherano, otros dos volantes en la mitad de la cancha que en realidad juegan de lo mismo, y habrá que ver si no hay superposiciones allí. Lavezzi, Pastore y Di María, parece esta tercera línea en la formación de la Argentina la más lógica en cuanto a las funciones que puede desarrollar cada uno, no al rendimiento que han tenido, claro está, y Tevez como la única punta, definitivamente de nueve, como el técnico insiste y sostiene que puede jugar el futbolista de Boca.
José Gabriel, hacíamos una especie de balance de lo ocurrido en el pasado y hablábamos de ese partido que se ganó con holgura, como decíamos, ya en la fase directa de la Copa América. Sin embargo, si volvemos un poquito más atrás en el tiempo, nos encontramos con ese 2-2 en la fase de grupos de la Copa América, con algunas piezas que modificó Ramón Díaz, y a pesar de la selección argentina ir ganando el partido, se le complicó. ¿Podemos llegar a ver algo de esto también hoy?
Yo estoy, sí, claro, sí, por supuesto que sí, que es muy probable. Es decir, si vos me preguntás, poniendo estos dos extremos, la aguja va a pendular más hacia el 6-0 que hacia el 2-2, y sí, me da la sensación de que la aguja puede arrimarse más a esta última versión que vos nombrás, claro, la del primer partido de la Copa América. Aún cuando la Argentina es un equipo que con todo su potencial puede perfectamente repetir la historia de una goleada frente a Paraguay. Hay que marcar que Paraguay no está bien, que el otro día ganó de casualidad frente a Venezuela, pero que Argentina tampoco está bien y que necesitan fortalecerse más desde lo anímico y desde la idea en segundo plano que el ir a asumir grandes riesgos. Por esto, porque no creo que ninguno de los dos asuma grandes riesgos en el partido de hoy, es que me permito sospechar que vamos a estar más cerca de ese partido del 2-2 en el que Paraguay lo terminó sorprendiendo al equipo de Martino en el arranque de la Copa América, cuando Argentina ganaba bien y terminó pagando con el empate un 2-0 transformado en 2-2. Creo que estamos más cerca de un partido así, más cerrado, más apretado, sí, que de la goleada que fue la revancha frente a Paraguay. Me parece, en esto sí, creo que la idea puede aproximarse más hacia eso. Lo que no quiere decir que Argentina no pueda ganarle hoy a Paraguay. Pero también tengo para mí que si Argentina hoy le gana a Paraguay en Asunción, ojo que es un estadio, el Defensores del Chaco, en el que a la Argentina no le ha ido mal frente a Paraguay. Argentina recuerda triunfos resonantes en ese escenario, más de una vez en el último tiempo. Pero hoy las circunstancias están marcadas por los antecedentes. Y en esto sí me parece, o me instalo más en la idea, como bien planteas, Emiliano, más cercana a la del primer partido de la Copa América pasada.
Porque además, si hacemos una especie de juego y lo sentamos, o sentamos a la selección argentina en un aula, lo ponemos al Tata Martino cerca del pizarrón y comienza a tomar asistencia, hay varios que no van a estar hoy. ¿Qué hablamos? ¿De Messi, Agüero, Biglia, Garay?
Sí, no, bueno, por supuesto, eso para... mirá, de la primera convocatoria que hizo Martino, sí, para después dejar los 23, él convocó 27. De los 27 que quedaron, hoy en aquella lista hay 7 que no están. A saber, Garay, que ahora no está no por lesión, sino por este tema que comentábamos recién. Rojo, que se lesionó en el Manchester United y ni siquiera viajó para sumarse a la selección argentina. Lo mismo pasó con Enzo Pérez, ellos dos en la defensa, es decir, Garay y Rojo. En el mediocampo no está Enzo Pérez, que lesionado tampoco respondió a la convocatoria, lo mismo que Vanega, el jugador del Sevilla, y Biglia, que se lesionó tras el partido del otro día frente a Ecuador. Y de los atacantes tenemos afuera Agüero, que jugó un ratito el otro día, sí, se lesionó, ya está en Manchester, y Messi, que se lesionó en un partido con el Barcelona antes de responder a la posibilidad de venir a la convocatoria. Es decir, hay 7 futbolistas que la idea inicial que tenía el técnico no están. Y del equipo titular del otro día ya tenés a Agüero que no juega, a Biglia que no juega y a Garay que no juega. Es claro, decir, casi una columna vertebral.
Sin duda.
Importante. Lo que, por supuesto, puede tener como consecuencias el hecho de resentir el funcionamiento. Si a eso le sumás que aún rodeado o acompañado de los mejores actores, por lo menos en la escena planificada por el técnico, Pastor el otro día no jugó bien, Di María jugó bien un ratito, Tevez jugó bien un ratito cuando entró, digamos, la posibilidad de preocuparse de cara a este partido con Paraguay existe, pero con holgura, no tenga ninguna duda.
Sin duda. ¿Horario de este partido, José Gabriel?
Esto va a las 9 de la noche y aprovecho para repasarte rapidito que a las 6 de la tarde Ecuador y Bolivia será el primero de los partidos que tengamos hoy. Después 19:45 van a jugar Uruguay y Colombia. A las 9 de la noche Paraguay y Argentina. Brasil-Venezuela va una hora después, a las 10 de la noche. Esto se juega en Fortaleza, son dos perdedores los que se enfrentan en Fortaleza. Brasil y Venezuela perdieron sus compromisos iniciales. Y a las 11 de la noche, inmediatamente Argentina-Paraguay, un choque para no perderse. Perú y Chile. Perú perdió en Colombia, Chile le ganó a Brasil. Pero aquí hay un perfume de clásico del Pacífico interesantísimo para este choque de dos equipos que están en distintas etapas de su formación, uno es campeón de América, el otro asumiendo recién las primeras ideas del técnico argentino, también Gareca, choque de estilos distintos y de técnicos argentinos allí en el Estadio Nacional de Lima, donde Chile hace 30 años que no gana.
Bueno, importante entonces, un lindo plato para ir degustando. José Gabriel, antes de despedirte y con todo este adelanto muy completo de lo que será la jornada de hoy martes, en las últimas horas se publicaba a través de algunos medios de comunicación, sobre todo de la zona de donde sos, también Marita Romero, y hablaba de la posibilidad de nuevamente quitarle al Monumental esta, podríamos decir, posibilidad que tiene de ser el único estadio donde la selección argentina disputa sus partidos. Algo similar a lo de Maradona en su momento, llevando a la selección al interior. ¿Puede volver a Córdoba la selección argentina?
Mirá, el tema es así. Vos sabés que la noticia la dimos por primera vez en el programa que compartimos con Alfredo Camponovo, periodista de aquí de Córdoba, en Continental Córdoba, hace un mes. Alfredo tenía la información de que se estaba gestando una idea a nivel de dirigentes de traer el partido de Argentina a Brasil aquí al Mario Alberto Kempes. Esta idea surgió primero como esto, como una cuestión organizativa. Después del partido del jueves pasado frente a Ecuador, los propios futbolistas, esto de acuerdo a un dato que me entregaron anoche, los propios futbolistas de la selección le pidieron al Tata Martino, en una charla, por supuesto, informal, la posibilidad de que el encuentro frente a Brasil se juegue aquí, en el Kempes. Todavía no está confirmado, esto ha crecido en las últimas horas como información, como si fuera una bola de nieve. Veremos si finalmente se decide dar ese paso. Como bien decís, la selección de Maradona ya jugó contra Brasil en Rosario y la selección de Sabela jugó con Uruguay en Mendoza y contra Paraguay aquí también en Córdoba, las eliminatorias para el Mundial de Brasil, rompiendo con aquel mito llevado a ley prácticamente por Grondona y algunos otros dirigentes de que la selección o de que la FIFA obligaba a jugar en un solo estadio, lo cual era mentira porque Brasil siempre jugó en muchas de sus grandes ciudades los partidos de las eliminatorias. No está confirmado, es hasta aquí solo un rumor o algo más que un rumor, porque el pedido de los jugadores es un objetivo de la realidad. Los jugadores le pidieron a Martino venir a jugar a Córdoba como respuesta a esa rechifla y al olé, al ole, ole, ole que bajaba de las tribunas cada vez que los ecuatorianos tocaban la pelota después del 2-0. Y traerlo a un estadio que por ausencia de partidos de la selección argentina, es decir, por no tener una cotidianeidad, naturalmente es un público que siempre es menos refractario ante la posibilidad de una derrota que el que pueda ser el público porteño, que es el que siempre ve a la selección jugar en el escenario del Monumental. Esta es la razón, y digamos, si uno tiene que sacar una foto de cómo está el tema hoy, es este. Primero una idea de los dirigentes y después un pedido del jueves pasado de los propios futbolistas.
¿Sabes por qué es importante además, José Gabriel? Porque incluso algunos llegaban a opinar que esto podría tener que ver con el mal desempeño de la selección en el partido pasado frente a Ecuador en el Monumental. Bueno, nada tiene que ver con esto.
No, lo del mal partido es una... A ver, Argentina jugó mal y presiones va a tener en todos lados. Lo que pasa es que el público porteño o el público que va a Buenos Aires, aún cuando va mucha familia a ver a la selección, y el de Rosario, que es un público en ese sentido, no quiero decir menos tolerante porque puede sonar un poco duro, pero en general, tanto en Mendoza como en Córdoba, lugares que ven menos a la selección, cada vez que la ven suelen tener un comportamiento...
Se la trata mejor, sí.
Sí, de tratarla bien, muy receptivo. Lo que no quiere decir que el público en Córdoba, si Argentina viene a jugar acá con Brasil, y Brasil lo cachetea a Argentina, y puede haber alguno que chifle, alguno que sirve, alguno que proteste, porque futboleros que somos, vos sabés muy bien, en algún momento se nos sale la cadena. Sin duda. Esto es así. pero en general como punto de partida saben los jugadores que venir a jugar a Córdoba a ese partido les da el plafón de saber de tener un estadio que va a estar por lo menos en la parte previa decididamente a favor de la selección argentina. Esto sí es también un dato que los jugadores evalúan y que me parece que evalúan con buen ojo.
Sin duda que sí, y acá en Tierra del Fuego estamos medio complicados, pero igual cruzamos los dedos a ver si en algún momento ahí seguro, no sé quién decide traer a la selección por estos pagos. No tenemos ni estadio, pero bueno, por lo pronto nos saludamos igual a la iniciativa.
Vos sabés que ayer en el programa, nuestro programa aquí en la tarde, con Alfredo, que fue el primer periodista que tiró la información, es un tipo muy particular. Y entonces él decía, no, dice, bueno, tiene que venir a Córdoba, dice, y hay que jugar un partido, y hay que jugar un partido en cada provincia, dice, basta, hay que dice, y hay que jugar en el sur, y hay que jugar en Tierra del Fuego, y digo, pero hay lugares donde no hay estadio, no importa, vamos a jugar acá, antes sin estadio, que la gente viene parado el partido, pegado al alambrado olímpico, no importa. Veo que ya hay dos ideas, sí, dando vuelta en torno a lo mismo.
Me hace un favor, amigo José Gabriel, le mando un abrazo fraternal a su amigo Alfredo.
Después te paso el teléfono y en todo caso un día lo llamás hasta encatarse juntos. Distribuir el fútbol de la selección por todo el territorio.
Sí, es más una cuestión de deseo que un comentario acertado desde el punto de vista periodístico. Pero bueno, nos prestamos a estas licencias. José Gabriel, como siempre.
Diga. Te robo 10 segundos.
Diga, vamos.
Mi idea en contrapartida.
A ver.
Fue decir, no. Traigámoslo siempre a jugar al Kempes, que jueguen siempre en el Kempes, que es hoy por hoy tal vez el que puede llevar más que el Monumental en cuanto a cantidad de público. Le digo, y vos que querés tener hinchas de todas las provincias, no hay problema, yo te lo reparto, te doy un rinconcito para Salta, uno para Jujuy,
ay,
para
qué lindo,
por provincia, sí, en las tribunas del
Kempes,
le digo, y invitamos a la gente que venga y le garantizamos una determinada cantidad de asientos para los que vengan de distintas provincias. Bueno, a la hora de hablar mamarrachos o de divagar un poco, sí, el fútbol con la posibilidad.
Guarda que se va a quedar sin viáticos si juega la selección siempre en el Kempes.
Sí, bueno.